¿Qué tal, Laura?
Bienvenido.
Soy Noriel.
Ah.
Me gusta meterme en todos los líos.
De acuerdo.
Voy a dar paso yo a la entidad que fue la Papisa Juana por un principio de mediunidad. ¿De acuerdo?
Sí.
Vamos directamente con ella y cualquier duda, pues ya sabéis que me podéis convocar cuando queráis.
De acuerdo. Gracias.
¿Qué tal? Es un gusto poder estar aquí, comunicada con el plano físico. Mando toda la luz conceptual para todos los que están aquí en este mismo, en este preciso instante, escuchándome, ya sea a través de lo que vosotros llamáis internet o directamente como tú, querida hermana en la luz. Gracias
Bienvenido.
por convocarme, gracias por llamarme.
Muchas gracias por venir.
Es un gusto, sé que hay muchas incógnitas, sé que hay muchos interrogantes respecto a esta vida que ha quedado tan olvidada porque ha sido borrada, que ha quedado de alguna manera tras un velo de misterio, de enigma. No obstante, lo poco que se ha documentado mi personaje, se ha documentado bien. Y sí tuve cierto recelo, lo admito, cuando desencarné, a pesar de encontrarme en un plano angélico como me encuentro, porque me generó esa bronca, digamos, de que la mujer tenga que ser censurada, borrada de la historia de vuestro mundo. Reconozco los roles del ego en ese preciso instante. ¿De acuerdo?
Sí. Sí. ¿Me permite hacerle unas preguntas sencillas?
Sí, está bien, querida hermana, yo te escucho.
¿Podría darnos su nombre conceptual?
Sí, mi nombre conceptual es Kar-El. Y es cierto que tengo un rol actualmente encarnado
Sí.
en vuestro país que llamáis Argentina.
¿En qué plano vibracional se encuentra actualmente?
Estoy en plano angélico, ya lo sabes, con eso es más que suficiente.
Cuando encarnó en esa vida como papisa, encarnó con la idea de cambiar, la idea de que la figura del Papa tenga que ser masculino, con la idea de que también puede ser una mujer, cambiar la
Yo
historia.
sabía que iba a ser muy difícil. Pero sabía que se podía lograr una apertura, de una forma muy difícil, pero una apertura dentro de lo que es la propia iglesia acerca del papel de la mujer en ella. Eso es lo que pensé. Un gesto de igualdad, así que por eso encarné lógicamente en misión.
Sí.
Fíjate que en la edad que yo desencarno, yo tenía apenas tenía 20 años.
Uf.
O sea, era muy, muy jovencita y logré ascender muy rápido hasta ese puesto.
Sí.
Es decir, imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no? Yo encarné en el año 837.
Y antes de entrar en la vida, ¿ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos?
Tenido alguna otra encarnación relevante, tanto en este como en otros mundos. Solamente voy a mencionar ahora mismo un nombre, que es el nombre de Teresa de Jesús, quien fue maestra impulsora del rol de Juan de la Cruz. simplemente. Pero hay muchos otros personajes también que he podido interpretar.
¿Le gustaría brindarnos algún mensaje a todos los que escuchamos?
Me gustaría brindar un mensaje ahora en estos tiempos en los que hay tanta dicotomía entre el varón y la mujer, con ese movimiento feminista. El espíritu y la entidad angélica, queridos hermanos, no tiene género, no tiene sexo. Lo que importa no es el sistema reproductivo. Lo que importa es la fuente de valor, de amor y de espiritualidad que tenga ese ser en cuestión. Amar al otro sin ningún tipo de condicionamiento. Lo puede hacer de igual manera el varón y la mujer, porque no existen esas diferencias en el reino de nuestro Padre. Por lo tanto, no obstante, yo llamo a la igualdad de todo. La mujer puede llegar a trascender, puede llegar a generar un cambio también en la cultura, en la historia de nuestro mundo, de la misma manera que lo han hecho varones. Así que no creo en ningún movimiento radical, solo creo en el amor, en la unión, en la inclusión, en la luz. En eso creo. Y ese es mi mensaje para estos tiempos tan sumidos en la oscuridad y en la penumbra en el que os encontráis. Dividir es una mala idea. Unir es amar al Padre. Ese es mi mensaje.
Sí. Y muchas gracias por el mensaje. ¿Quieres empezar a relatar la vida de papisa, de la papisa?
Está bien, está bien. Mi nombre era Johanna. Johanna de Mainz, Maguncia, la ciudad de Mainz en Alemania, que fue el lugar donde yo encarné. Mi nombre era Johanna, como digo. Padre era. Provenía de Inglaterra. Por eso más tarde se me conocería como Johannes Anglicus o Juan el de Inglaterra o Johannes de Inglaterra. Cualquiera de los tres nombres sería apto.
Sí.
Él había estado en una etapa de intentar convertir a los bizantinos, con poco éxito. Él era una persona muy, muy fuertemente arraigado a la religión. Era un hombre de muchísimos dogmas, de muchísimos dogmas. Y él se casó prácticamente por imposición. Las mujeres se tomaban también como un bien, una pertenencia, con madre que era pagana. Madre era germana, germánica, y ella creía en dioses escandinavos. Ella creía en Odín, ella creía en Freya, Ella creía en Thor. Por lo cual siempre ha sido víctima de numerosos abusos y maltratos por parte de padre. Ella se llamaba también Johanna. Fue, como digo, víctima de muchos abusos y maltratos para que cambiara su ideología religiosa. Y ella, bien que lo intentaba, se convirtió al cristianismo, o se convirtió por fuera, mas no por dentro. De hecho, padre llegó a matar a madre tras propinarle una auténtica paliza después de que ella cayera enferma y estuviera rezando a sus dioses, lo cual desató la cólera de padre. Esto yo ya no lo viví, lo cuento a nivel suprafísico, ¿sí? Pero a nivel físico yo esto ya no lo viví. En mi familia había... Mi familia recibía tutores que llegaban directamente de monasterios y enseñaban a los varones. Yo tenía dos hermanos mayores que eran varones y a ellos los enseñaban. Los enseñaban a leer, les enseñaban a escribir, les enseñaban cultura, mas a mí nunca quisieron enseñarme.
Por ser mujer, ¿no?
Correcto. Yo tenía que estar con madre. Ella siempre me contaba historias de sus religiones cuando mi padre no estaba. Y a mí me encantaban, me fascinaban los relatos de Odín. Ella, de alguna manera, me enseñaba a bordar y a todo lo que tenía que ver con lo femenino. Aprendí mucho de hierbas medicinales estando a su lado. Me enseñó mucho de las distintas hierbas medicinales. Aprendí cómo tratar los dolores estomacales, las infecciones, cualquier tipo de dolor. Aprendí muchas cosas a su lado. Ella era una mujer culta en lo suyo. Pero lógicamente no sabía leer, lógicamente no sabía escribir. Y yo agarraba los libros que tenían mis hermanos a escondidas siempre e intentaba leer. Más de una vez me descubrió padre y me propició una paliza. Me dijo: tú no tienes nada que leer. Esto es cosa para hombres. Y me propiciaba muchas palizas. Pero yo seguía leyendo, seguía leyendo.
Tu avidez, ¿no? Por querer seguir aprendiendo.
Correcto. Cuando padre no estaba, cuando padre se marchaba lejos al campo, madre me llevaba. No hay más que decir que la aldea eran totalmente cristianos y creían en ese Dios. Un Dios que, según Hechos, castigaba a cualquier persona que creyera en otro Dios. Me llevaba permanentemente a predicar, a orar en el pueblo. Yo había leído, me conocía de memoria versículos, conocía muchísimas cosas de las escrituras. Yo hablaba de Dios, conocía muchas cosas que no me coincidían, que no me encajaban con lo que yo leía de las escrituras. Yo, por ejemplo, no creía en un Dios que castigue, un dios castigador. Pensaba en un dios tolerante, un dios que tolera las otras religiones, que tolera a los otros dioses. Yo pensaba, si Dios es amor realmente, como lo era Jesús, entonces ama a Odín, ama a Thor y ama a Freya. Es decir, la idea que yo tenía era de una mancomunión total entre las propias religiones.
Sí.
Y daba discursos al pueblo. Yo siempre lo contaba. A veces añadía cosas de mi cosecha. Madre me decía, no, eso no lo hagas. No es lo que ellos están dispuestos a escuchar, no es lo que quieren escuchar. Yo le decía, madre, hay una diferencia entre lo que ellos quieren escuchar y la verdad. Y tienen que poco a poco estar preparados para la verdad. Y yo les hablaba de un Dios misericordioso. Yo les hablaba de un Dios que estaba muy por encima de la pena y el castigo. Yo les hablaba de un Dios que no juzga. Yo les hablaba de un Dios que no condena. Hablaba del pecado. Vuestros pecados son vuestros. No son de Dios y no son responsabilidad de Dios. Es vuestra responsabilidad. Y saldréis por vosotros mismos más que por la propia fe en Dios. Esto prácticamente era una blasfemia, muchos no lo entendían. Pero muchos se impresionaban por mi habilidad oradora, por mi capacidad para leer. Decían, muchos decían, pero si es una niña, ¿por qué sabe leer? Es anormal, es una niña normal. Mi madre me defendía. No, dejadla, dejadla. No le hagáis nada. Yo ya estaba tan cómoda predicando, contando lo que yo pensaba, lo que también aparecía en las escrituras. Tenía una capacidad para memorizar libros muy alta. Tenía un cociente intelectual altísimo y realmente era capaz de... Era capaz de leer a mucha velocidad, comprendía todo lo que leía y, como digo, lo memorizaba. De repente me voy dando cuenta de la ignorancia de la gente y de lo difícil que era que entendieran la palabra de Dios.
Sí.
Así que poco a poco voy acotando lo que voy contando un poquito más a lo que estaba escrito, viendo y dándome cuenta de que entendía mejor eso y con eso lograba una transformación mayor en ellos que si directamente les hablaba de algo que les hacía que se cerrasen por completo. La cosa es que en el poblado poco a poco era más reconocida y poco a poco era más aceptada también. Nos daban platos de comida, algo de cosecha. Un día padre se entera que he estado predicando. Dice, sí, ya me lo han contado, que predicas por el pueblo. No, padre, no es lo que te imaginas. Eres una mujer. No tienes ningún derecho a saber leer. Ningún derecho a opinar, a orar, a hablar en público. Y mucho menos a blasfemar contando cosas que no son así. Y me agarró y comenzó a golpearme con un látigo, generándome un dolor terrible.
¿Qué edad tenías ahí?
Ahí tenía 9 años.
¿Y tus hermanos y tu madre no podían...?
Madre miraba y decía, no, por favor, déjala, es tu hija. Tú calla. Prostituta. Y deja de rezar a tus dioses paganos, si no quieres correr la misma suerte. ¡Pecadora! Era muy violento, padre. Sufrí lo indecible con esos latigazos. Se me quedaron marcados en la piel.
¿Cómo estás?
Trato de digerir el momento. Un momento complejo para mí. Porque me hizo replantearme muchas cosas. Luego tengo otro episodio. Meses después aparece, de repente, unos frailes.
¿Pero qué cosas te hacían replantearte?
Bueno, me hacías replantearme el rol de la mujer en ese mundo. Y me hacías replantearme si realmente yo merecía ese tipo de castigos. Por saber, por el simple hecho de saber. Por el simple hecho de saber, ¿no?
Sí.
Vienen un día unos frailes al poblado. Los acogen muy gentilmente. Madre dice, mira, mira. Mira, hermano, cómo lee mi hija. Me hizo leer en público. Los frailes se quedaron sorprendidos conmigo. Decían que era una capacidad innata increíble. Enseguida comentaron, pero eso no puede ser obra de Dios, porque Dios no quiere que una mujer sepa. Debe ser obra del diablo. Y los propios frailes me incriminaron también. De repente se empezó a correr la voz en el poblado que yo era bruja. Padre me agarró con la cabeza, me golpeó contra el suelo y me dijo, no vuelvas a leer en público nunca más. No nos humilles. No olvides que eres una mujer. Yo me levanté con lágrimas en los ojos, con dignidad, y le dije, ya está bien, padre, no voy a permitir esto. ¿Quién eres tú para hablarme así? Agarré una hoja afilada que tenía y comencé a cortarme el cabello. Le dije, voy a aprender. Voy a leer, voy a escribir y voy a aprender muchas cosas. Te guste o no te guste. Y si no lo puedo hacer como mujer, entonces lo haré como hombre. Me vestí como un varón y le dije, padre, no vas a volver a verme nunca más. Y me marché. Llegado al siguiente poblado, encontré que me iban dando instrucciones y logré al final encontrar una abadía. Logré entrar muy pronto en la abadía, haciéndome pasar como varón. A partir de ahí, el nombre que comencé a adoptar, estamos hablando que tenía 10 años recién cumplidos.
Joder.
Muy pequeña. Comencé a adoptar el nombre de Johannes. Pronto me acogieron y, como sabía tanto, pronto me dieron más posibilidades, digamos. Yo tenía un engrama muy profundo, 3 engramas concretamente. Y doy un salto de nuevo a mi vida anterior, ¿no? Uno de ellos fue un abuso sexual que vi de padre sobre madre. Y los otros dos fueron abusos sexuales que recibí yo. Fíjate qué pequeña. Uno fue por padre. Y otro fue un día que iba por el poblado. Sola, me escapé de casa, era bastante rebelde. Y entre varios me agarraron y me dijeron: Johanna, eres tan pura. Y entre tres hombres me violaron. Eso fue apenas menos de un mes antes de yo marcharme de casa. Tenía 10 años. Esa violación la viví. Las dos. La de padre también, pero la de padre no llegó a tanto. No llegó a violentarme tanto. Pero en ese momento me llevaron a un cobertizo y yo gritaba, me taparon la boca. Me penetraron los tres. Eyacularon en mi cara. Me generaron un engrama terrible con todo eso. Seguramente algún psiquiatra actual vuestro, actual o anterior, diría que el hecho de querer transformarme en hombre fue a causa de esa violación. Quise dejar de ser mujer. Quise evitar todo lo que tuviera que ver con estímulos femeninos.
De tal sufrimiento. Sí.
La cuestión es que ingresé en la abadía y poco a poco fui logrando escalar posiciones dentro de la abadía. Tenía una habilidad tan grande para leer, para escribir. Aprendí incluso a leer griego, a escribir griego. Tenía una habilidad innata espectacular, a memorizar datos. Que enseguida me agarraron mucha confianza, me hicieron escalar posiciones. Estuve varios años. Había un monje que vino a visitarnos a la abadía. Vinieron varios monjes que decían que venían de Roma. Enseguida se fijaron en mi capacidad. Me dijeron que querían llevarme a Roma. Concretamente, uno de ellos que se llamaba Justiniano. Él era. Tenía una. Un aspecto tan dulce. Siempre me trató como hermana. Yo acepté y fui con él, con ellos, a Roma. Allí en Roma enseguida me acogieron en su orden religiosa y realizábamos oraciones en público, discursos en público y también dábamos la extrema unción a personas muy, muy enfermas a punto de morir. Aparte, yo tenía una habilidad como sanadora, gracias a todo lo que había estudiado sobre hierbas. Así que también me volví un poco la curandera, de la médica de nuestra orden y ayudaba a pobres, a indefensos y heridos y enfermos a curar. Justiniano me agarraba la mano. Me dice, mirándome a los ojos, Ahora mismo, yo sé lo que estás pensando. ¿Piensas que cómo he podido saber lo de tu identidad? Verás, podrás engañar a algunos, no a todos. Tu voz, tu rostro, tus ojos y tus manos. Pero no te preocupes, será nuestro secreto. Yo le dije, no entiendo por qué las mujeres no pueden optar al conocimiento. El conocimiento no es un bien que se pueda prohibir a alguien. Debería estar abierto a todos. Sí, querida hermana, ¿cuál es tu verdadero nombre? Johanna. Johanna, ahora mismo, ¿con qué te encuentras casada? ¿Con Dios? ¿Con el conocimiento? Me encuentro casada con el conocimiento. ¿Qué opinas de Dios? Creo que Dios es la fuente del conocimiento. No me interesa casarme con Dios. Pero si casarme con Dios me da la opción de empezar a cambiar el mundo, ¿sabes? No, no hables de cambiar el mundo. No se puede cambiar el mundo. Se trata de aceptarlo y con fe, creyendo en él, que nos salvará. Creo que salvar o no este mundo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso es lo que pienso realmente. ¿Y qué piensas de ver a un hombre como lo que es? No, no te entiendo. Mira, Johanna, yo estoy casado con Dios, pero no me importaría casarme con una mujer como tú. Te amo. ¿Qué dices? No, no puedes. ¿Y qué quiere decir esto? Estás pecando. Eres un pecador. No me importa pecar si es para ti. No, no, aparta, aparta. Yo estaba muy confundida. Tenía tantos engramas de lo que me había sucedido también, que se me declarase un hombre que había descubierto quién era. Para mí era motivo de miedo, de desconfianza. Si yo los rechazaba, podría contar a todo el mundo quién soy. Sería expulsada y seguramente sería condenada a muerte por haber engañado a tanta gente, hijos de Dios. Me sentía coaccionada. Con el pasar del tiempo vi que él no comentaba nada, solo conmigo. Le agarré mucha confianza a Justiniano cada vez más. Me di cuenta que era una buena persona, que no deseaba mi muerte, ni deseaba nada malo de mí. Nunca lo utilizó para coaccionarme. Nunca. Y poco a poco me fui enamorando de él. Yo pensaba, ¿por qué no puedo enamorarme de un hombre? Estaba completamente convencida que Jesús había amado a alguna mujer. Completamente convencida me encontraba. No creo que el celibato sirva para nada. Eso también tenía que cambiar, si algún día podía. No creía que tuviera que ver con ninguna fuente de pecado. Yo me liberaba de toda culpa que nos intentaban transmitir la iglesia. No le veía ninguna coherencia a que eso fuera algo negativo o perturbador. pero no quería dejarme ir. Yo tenía miedo de los hombres, pero le agarré mucha confianza a Justiniano. Finalmente, un día me dicen que me querían ver en la curia. Y recibo una audiencia directamente del propio Papa. En ese momento, quien gobernaba ya era el Papa León IV. Él me dice: pasa, pasa. He escuchado milagros de tu parte. ¿Es cierto que hacéis milagros? No, mi santidad. No hago milagros. Solo conozco algunas cosas. Algunas cosas como qué. Bueno, he escuchado que sanáis a enfermos y a heridos. ¿No es eso acaso un milagro divino? No, mi santidad. Es conocimiento. ¿Oh? ¿Conocimiento, hermano Johannes? Sí. ¿Qué tipo de conocimiento posees? Mi santidad, he estudiado muchas cosas. Incluso he estudiado las estrellas a través de pensadores griegos. ¿Las estrellas, dices? Sí. Conozco sobre hierbas medicinales y sobre todo creo en Dios. ¿Cuál es tu historia, hermano Johannes? Sé que llegaste hace poco a la ciudad. Bueno, mi historia no tiene demasiada relevancia. En mi vida he pecado. Y no estoy completamente seguro que sea la persona más pura que haya puesto los pies aquí. Pero sí tengo claro que mi devoción al conocimiento y mi devoción a Dios es total, mi santidad. Está bien. He escuchado que sabes leer griego, hermano Johannes. Sí, mi santidad. No se hable más. Quiero que te quedes como secretario de la curia. ¿Cómo? Mi santidad, eso no es posible. Yo acabo de llegar, no llevo... Acabas de llegar y eres la única persona que conozco que tienes estas habilidades. ¿Qué más quieres? El conocimiento está de tu parte. Dios está de tu parte. He pecado, mi santidad. No sé si Dios está de mi parte. ¿Qué importa que hayas pecado? Y yo he pecado. Y creo que no hay nadie aquí que no haya pecado. Tú, Victorius, ¿tú has pecado? Sí, ¿cierto? Recuerdo que tuviste relaciones con tres mujeres a la vez. ¿Viste? Aquí no hay nadie que no haya pecado. Pero me interesa tu habilidad con la escritura. Tu habilidad con la lectura. Quiero que seas secretario personal de la curia. Mi secretario personal. Quiero que hagas también labores de copista. Hay mucho trabajo que hacer. Sí. De acuerdo, mi santidad. Haré el cargo lo mejor que sepa. Y así fue como obtuve un puesto privilegiado, muy pronto, mucho más de lo que nunca me hubiera imaginado en la curia.
¿Cómo estabas en ese momento, tal ofrecimiento?
No sé decirte, confuso, no puedo decir eufórico porque tampoco sabía lo que me iba a deparar. Yo sabía el nivel de corrupción que ahí dentro había también. La cuestión es que lo acepté. Y no sé por qué. Por amor a Dios, por tener una capacidad para acercarme a Él, por amor al conocimiento, poder acceder a tantos documentos secretos. No sé. Tal vez un poco de todo. La cuestión es que llamo a Justiniano a tener una reunión conmigo y le cuento que bueno, que ahora soy secretario de la curia. Y me dijo, es increíble, increíble del todo, pero yo quería casarme contigo. Cada vez estás más lejos de mí y yo le dije, si me caso contigo, seré una ama de casa. Dejaré de tener posibilidades de acercarme al conocimiento. ¿Qué quieres? ¿Que cuide a nuestros hijos? No puedo decirle no al conocimiento. Desde aquí puedo cambiar las cosas. Desde aquí puedo tener una amplitud mayor. Puedo ayudar a mucha gente. ¿De verdad crees que que te lo van a permitir? Y guardé silencio. Cuando se marchaba le dije, un momento. No me olvido de ti. Cuando pueda, quiero que te quedes a mi lado. Se marchó. Todavía no puedo creerme que nunca haya contado nada. Ni cuando se enfadaba conmigo, nunca desveló mi identidad. Tal nivel de lealtad es posible en una persona. Eso me hacía replantearme siempre si no debería irme con él. Casarme, tener una vida normal, tranquila, feliz. En la iglesia estaba en el centro de poder. Podían pasar muchas cosas malas. Pero siempre pensaba, tengo una oportunidad que cualquier mujer hubiera deseado. Y tengo que aprovecharla ahora. Cada vez tenía más conversaciones con el Papa. Y el Papa se puso muy enfermo. Intenté ayudarlo lo mejor que pude, con mi sabiduría, con mis brebajes. Creo que le hice tener una vida mejor. Cuando él se estaba despidiendo, dice, no tengo duda, eres una persona audaz, tienes una mente estratégica. Es necesario para sentarse en el trono de San Pedro. Eres culto, inteligente como nadie. Creo que el asiento papal estará en buen lugar en tus manos. Fue su último deseo antes de morir. Y así fue como logré llegar al pontificado, al trono. Nadie se opuso. Así que me hicieron papa.
¿Cuánto tiempo duró tu estancia allí
Estuve
como papa?
2 años. En esos 2 años lo primero que hice fue contratar como secretario de personal a Justiniano. Le dije, quiero que te quedes conmigo.
Claro.
Me dijo, es una locura. Quiero que estés junto a mí. De la manera que sea. Eso nos acercaba mucho, personalmente, y un día tuvimos una aventura romántica. Una relación sentimental. Que fue lo que me dejó embarazada. Superé ese engrama, poco a poco, al estar cerca de él. De abuso, tal vez al sentir que tenía más poder, más autoridad. Sentía que no iba a abusar de mí.
Bueno, y que la relación era distinta.
Muy distinta. Cambió, sí. Cambió absolutamente todo. El resto de la historia ya la conoces y prácticamente no merece la pena que te cuente detalles sobre el rey Luis, etc. Creo que no merece la pena los detalles. Simplemente en una procesión yo estaba embarazada y estábamos celebrando la Pascua. Y en esa procesión comencé a tener contracciones. Comencé a dar a luz delante de todo el pueblo. No es cierto que yo desencarno en el parto. Sí es cierto que el bebé nace muerto. Con lo cual, el Papa es una mujer y además ha parido el anticristo, muerto. Me quitaron la vida y me descuartizaron. Todo el pueblo. Mientras yo estuve esos 2 años, hablé de implementar escuelas para mujeres. Hablé de implementar todo tipo de regularidades para las mujeres. Yo quería abrir el pontificado, abrir la iglesia a las mujeres. No sé si vio alguna conspiración contra mí. No llegaron a poder hacerme nada. Porque desencarné antes yo.
Sí.
Y después de eso se me borró de todos los registros de historia, de la historia. De toda la historia, falsearon todas las fechas y comenzaron a no llevar más la procesión por ese lugar, por el que yo fui, como un tema de que era el camino del diablo. Ni siquiera se me menciona, ni siquiera se me coloca como antipapa. Al haberme infiltrado, podría haberme considerado un antipapa. Ni siquiera eso se me borra de los registros de historia porque era una mujer. Va más allá. Con lo cual desencarno con mucha bronca, además de muchos engramas. Lo que fue terrible, como me apedrearon, me golpeaban con rocas muy grandes. Encima, sangraba mientras iba pariendo a la criatura muerta. Fue terrible el dolor, terrible el dolor, terrible.
Sí.
Son muchos los engramas que he descargado, Son muchos los engramas que he descargado.
Sí.
Mucha la tranquilidad que siento, hermana. La paz que siento, hermana.
Me alegro mucho porque esa paz se la vas a poder transmitir también a tu 10%.
Sí, muchas gracias por preocuparte. Te mando toda mi luz angelical.
Muchas gracias.
Habló Carl desde el plano sexto angélico.
En todo momento.